vamos a enfocar en el libro de Lucas capítulo 24 y vamos a empezar en versículo 46. Lucas 24, versículo 46. Hermanos, estamos viviendo en un momento en el que ahora hay más información que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. No solo es, sino que la información disponible está más disponible que nunca. Hay una cantidad de programas de asistente personal que responderán a casi cualquier pregunta que tenga. Muchos de ustedes, yo imagino, tienen uno en su teléfono o tableta, programas como Siri o Alexa o Google, y puede obtener mucha información simplemente haciéndole una pregunta a uno de ellos. Pero no hace mucho tiempo, alguien descubrió que Google no sabe todo. Google no es omnisciente. Y alguien descubrió que hay una pregunta que Google no puede responder. Es una pregunta muy importante. Hay un video, está en inglés, pero hay subtítulos y yo quiero que ustedes vean lo que sucedió.
Hey Google, who is Muhammad?
According to Wikipedia, Muhammad was the founder of Islam.
Hey Google, who is Elvis?
According to Wikipedia, Elvis Aaron Presley was an American singer, musician, and actor.
Hey Google, who is Pikachu?
According to Wikipedia, Pikachu are a species of Pokemon, fictional creatures that appear in an assortment of video games, animated television shows and movies, trading card games, and comic books licensed by the Pokemon Company, a Japanese corporation.
Hey Google, who is Jesus?
Sorry, I don't understand.
Hey Google, who is Jesus Christ?
Sorry, I don't know how to help with that.
Si quieres saber sobre Mohammed, Google puede ayudarte. Si quieres saber sobre Jesús, Google no puede ayudarte. Google sabe mucho sobre Pikachu, pero Google parece ignorante cuando se trata del Hijo de Dios. Yo creo que hay dos lecciones que debemos aprender de este video. Número uno, no es solo Google el que no sabe acerca de Jesús. Y número dos, no es tarea de Google informar el mundo acerca de Jesús. Ese es nuestro trabajo. Dios nos ha dado el glorioso y poderoso Evangelio de Jesucristo y el mundo no lo escuchará a menos que lo anunciemos. En Lucas 24 hay tres historias de resurrección y yo quiero que noten algo al final de las tres cuentas. Termina con algún tipo de testimonio, algún tipo de testigo. Las mujeres testificaron que ellas encontraron la tumba vacía. Los discípulos en el camino de Emaús, ellos corrieron a Jerusalén para testificar a los discípulos que ellos habían visto al Señor resucitado. Y en nuestro pasaje de esta mañana, Jesús se encuentra con los discípulos en el aposento alto. Él se los revela a ellos y inmediatamente en el versículo próximo les instruyó a testificar al mundo. Y tenemos un título, para eso lo llamamos la Gran Comisión. La Gran Comisión es el mandato de Dios ir a toda la tierra, proclamar el Evangelio y hacer discípulos. Es interesante que el mismo día en que Jesús resucitó, Jesús dio la Gran Comisión a los discípulos. No fue una ocurrencia tardía, no es algo en lo que Jesús pensó al final, antes de ascender al cielo, Jesús no dijo, ah, por cierto, antes de irme, hay una cosa más que yo quiero que hagas. La gran comisión fue central. La gran comisión, hermanos, es la misión que Dios te dio en el momento en que fuiste salvado. Esta es tu misión de vida. Y hermano cristiano, hermana cristiana, es por eso que todavía tú estás aquí. Es por eso que Dios no te llama directamente al cielo en el momento en que tú eres salvo. Hay tres aspectos en esta misión que Jesús nos dio que nosotros necesitamos entender si vamos a cumplirla. Queremos ver primero el mensaje que debemos proclamar. El mensaje que debemos proclamar. Miremos versículo 46. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En los versículos anteriores, Jesús enseñó a los discípulos que cada sección de las Escrituras del Antiguo Testamento se trata de Jesús. Todo, cada parte, cada página, cada versículo. Y luego dice que abrió los ojos para entender. Yo dije la semana pasada que nosotros necesitamos instrucción e iluminación también. Y ahora que lo entienden, Jesús les dice lo que Él quiere que ellos hagan con esa información. Y yo quiero que noten algo. Los versículos 46 y 47 son parte de la misma declaración. Y lo que está escrito en versículo 46 es lo que predicamos en el versículo 47. Predicamos lo que está escrito. Jesús les está diciendo cuál debe ser el contenido del mensaje que Él quiere que compartan con los demás. Proclamamos lo que está escrito, es decir, proclamamos la palabra de Dios, no las opiniones o las ideas del hombre, proclamamos la Biblia. Y mientras predicamos lo que está escrito, predicamos el Evangelio, porque el Evangelio es el tema de la Biblia cada página. El Evangelio no es una filosofía, el Evangelio no es una actitud, el Evangelio no es una forma de vida, el Evangelio no es autoayuda, el Evangelio es un anuncio de buenas noticias. ¿Qué estamos anunciando? El versículo 46 nos dice que Jesús sufrió, murió y resucitó. Aparte de la muerte y entierro y la resurrección de Jesucristo, la ley de Dios nunca podría ser satisfecha. El pecado nunca podría ser perdonado. Nosotros nunca podríamos ser justificados. Dios nunca podría mostrarnos misericordia, pero Cristo, al hacer todo esto, hizo un camino para nosotros, el único camino para nosotros, para conocer a Dios y acercarnos a Dios. Pero esto no es todo el mensaje que proclamamos. Hay más. Miren otra vez en versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. No solo les decimos a otros lo que Jesús ha hecho, parte del mensaje es diciéndoles lo que debe ser su respuesta. Y la respuesta es el arrepentimiento y el perdón. El arrepentimiento y el perdón. Repítelo conmigo. El arrepentimiento y el perdón. Jesús no está diciendo que el arrepentimiento gana el perdón, pero Él está diciendo que el arrepentimiento resulta en el perdón. Amigos, mucha gente quiere omitir la parte del arrepentimiento e ir directamente al perdón, como si pudieras tener uno sin el otro, pero no hay separación entre los dos. Y por favor, préstame atención, si tú compartes el evangelio, pero tú no mencionas el arrepentimiento, ese no es el evangelio que tú compartiste, es una falsificación. Eso lleva a la pregunta, una pregunta muy importante. ¿Qué es el arrepentimiento? Literalmente significa volverse. En este caso, te alejas de algo y te vuelves hacia otra cosa. Te estás alejando del pecado. No solo lamentas tus pecados, sino que aceptas que tu pecado es malo y te alejas de él renunciándolo. Y por cierto, hermanos, es imposible hacer eso sin mencionar el pecado. Y eso es lo que es peligroso con mucha predicación en el mundo hoy, mucha predicación moderna que solo nos quiere hacer sentir bien sin decirnos lo que realmente necesitamos escuchar. No puedes arrepentirte del pecado que no reconoces. Es imposible. El arrepentimiento no es solo alejarse del pecado, sino que también se está volviendo hacia una persona. Es por eso que el versículo 47 dice que el arrepentimiento se proclama en su nombre, el nombre de Jesús. El arrepentimiento significa alejarse del pecado y volverse hacia Cristo poniendo solo su confianza en Él. Compartimos la historia, cómo Cristo murió y resucitó, y compartimos la respuesta, arrepentirse. Pero, alabado sea el Señor, también compartimos el resultado. El resultado es perdón. Perdón aquí significa que estamos reconciliados con Dios. Perdón significa que nuestro pecado es removido tan lejos como el este del oeste. El perdón es la necesidad más grande en toda la humanidad y nuestro trabajo es decirles que pueden encontrarlo en Jesucristo. Este es el mensaje. Y antes de decir que esto solo se aplica a los pastores, sepa que esta palabra, predicar, no se refiere simplemente a los que predican, sino que es los que, algo que todos hacemos. La raíz de la palabra es ser un heraldo. En aquellos días, cuando un rey quería enviar un mensaje importante a todos en el reino, él enviaba un heraldo. No tenían televisión, radio o internet en esos días. Así que el trabajo del heraldo era tomar el mensaje del rey y transmitirlo a la gente. Tenía que entregarlo exactamente como lo recibió y él no pudo alterarlo o agregarlo de ninguna manera. El heraldo no era nadie. Pero cuando él trajo un mensaje del rey, llevó consigo toda la autoridad del rey, y ignorar al heraldo era ignorar al rey. Del mismo modo, hermanos, Dios nos ha llamado a todos a ser un heraldo. Debemos tomar este mensaje exactamente como Él nos lo ha dado y compartirlo con cada hombre, cada mujer, cada niño y niña, y no podemos modificarlo, no podemos cambiarlo para hacerlo más popular, no omitimos las partes que algunos no quieren escuchar. Como un heraldo fiel, lo decimos exactamente como Jesús nos lo dio. Y entonces tenemos el mensaje que debemos proclamar cada seguidor de Cristo, un heraldo con un mensaje. También podemos ver en este pasaje los pueblos que debemos alcanzar, los pueblos que debemos alcanzar. Miremos otra vez versículo 47. Lo hacemos esto en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Noten el final del versículo 47, comenzando en Jerusalén. Hay varias razones por las cuales Jesús les dijo que deben comenzar en Jerusalén. Jerusalén es donde ellos estaban. Siempre debes comenzar donde estás. Hermanos, hay muchas personas que quieren ser misioneros en un otro país, pero no son misioneros en su propio vecindario. Si no está dispuesto a cruzar una calle para compartir a Cristo, no debes cruzar un océano. De alguna manera, es sorprendente que Jesús les dijera que comenzaran en Jerusalén, porque Jerusalén es el lugar donde Jesús fue arrestado y juzgado y golpeado y crucificado. Jerusalén fue una ciudad malvada. Y sin embargo, Jesús dijo, comienzan allá. Ve donde el más es el más grande. Y allí proclama el evangelio. En esos días parece que tendremos que hacer lo contrario. Muchas veces vamos a lugares fáciles, muchas veces lugares seguros. Eso no es lo que dijo Jesús. Él dijo, te envío como ovejas entre lobos. Y normalmente, ¿cómo termina eso para las ovejas? No muy bien. Pero hay otra razón por la cual Jesús les dijo que comenzaran en Jerusalén. Es porque en Génesis 12, Dios hizo una promesa a Abraham y Dios dijo, te haré una gran nación y en ti todas las naciones del mundo serán bendecidas. El evangelio comenzaría con Israel y iría a las naciones. Entonces, el versículo 47 es realmente Dios cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham miles de años antes. Hay una expresión en la lengua original que yo creo que es esencial si vamos a entender el mensaje. Es algo que lo vemos varias veces en el Nuevo Testamento. Este mensaje, Jesús dijo, debe ser proclamado a todas las naciones. Y la frase griega es panta ta ethne, panta ta ethne. Recibimos nosotros nuestra palabra etnicidad de esa palabra ethne. Ethne no solo se refiere a las naciones en una mapa con gobiernos y leyes y fronteras. Ethne en el griego se refiere a grupos de personas, grupos de personas. Debemos llevar al evangelio a cada grupo de personas en el mundo. Y cuando yo digo grupo de personas, significa un grupo de personas que generalmente proviene de un lugar común, habla un idioma común, comparte una cultura, historia, tradiciones y costumbres comunes. Hay miles de grupos de personas que reconocemos en el mundo y más que 3,000 no han recibido el evangelio, no sabemos de ningún misionero o iglesia trabajando con este grupo. Y Jesús dijo que nuestra misión es cambiar eso. Sí, debemos y tenemos que proclamar el evangelio a todos los grupos étnicos de todo el mundo. Pero también, panta taefne significa que tenemos que compartir evangelio con todos los grupos de personas de nuestra comunidad también. Hermanos, hay muchos lugares donde tú puedes ir, donde todos los que viven allí son parte del mismo grupo de personas, el mismo grupo de etnias. Cuando yo era un pastor en Carolina del Norte, es difícil a creerlo, pero el censo de los Estados Unidos dijo que en mi condado, donde yo era un pastor antes de venir a Homestead, teníamos 18 hispanos en todo el condado. 18. Tenemos más hispanos en este culto que tienen en el condado donde yo vivía antes de venir a Homestead. Hermanos, hay lugares donde básicamente todos son del mismo grupo de personas. Pero Homestead no es uno de esos lugares. Hay muchos grupos de personas diferentes. Aquí, anglos, latinos, afroamericanos, haitianos, asiáticos y muchos más. Y nuestro trabajo es hacer lo que sea necesario para llevar el evangelio a cada uno, a las personas de cada grupo de personas. Y la cantidad de grupos de personas en nuestra comunidad, es decir, el número de grupos de personas que deberían estar representados en nuestra iglesia, si hacemos lo que Jesús nos dijo. Esta es nuestra misión. ¿Y cómo lo hacemos? El versículo 48 dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. Por alguna razón, Dios ha elegido usar testigos humanos como su medio para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra, no ángeles, humanos. Para los discípulos eso significaba que ellos eran testigos de la resurrección de Jesús, pero hermanos, cada cristiano debe ser y puede ser un testigo. ¿Qué hace un testigo? Un testigo testifica sobre lo que han visto, lo que han oído y lo que ellos han experimentado. Hace unos años hubo un accidente que sucedió en Campbell Drive, enfrente de mí, y me pidieron que fuera un testigo oficial. Y al ser testigo, yo no pretendía comprender todas las leyes de la física. Yo no pretendía ser un experto en combustión interna de los autos involucrados. Simplemente yo informé lo que yo había visto. Del mismo modo, puedes ser testigo de lo que tú sabes, cómo tú has experimentado el poder del evangelio en tu vida, cómo te has transformado, el pecado del cual Dios te salvó, la alegría y la paz que Dios te dio. Si le pedí los nombres de las personas a las que presenció esta semana, ¿podría ofrecer alguna? ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste a alguien perdida a su hogar para formar una amistad, para amarles en Cristo, para compartir el evangelio? ¿Cuándo es la última vez que entregaste una Biblia a alguien que no lo tenía? ¿O un tractado a alguien que no lo tenía? ¿Que compartiste la plan de salvación a una persona que no conoce a Jesús? Vemos el mensaje que debemos proclamar. Vemos los pueblos a los que debemos alcanzar. Pero finalmente, el poder que se nos ha prometido. El poder que se nos ha prometido. Miremos versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Después de leer los versículos anteriores, te estarás preguntando, ¿cómo se supone que deben hacer esto? ¿Cómo podemos nosotros hacer esto? Es abrumador. Es por eso que Jesús dijo en el versículo 49, te envío lo que mi Padre prometió. Y claramente se está refiriendo a la promesa del Espíritu Santo. Esta promesa se cumplió en Pentecostés. Los discípulos estaban en el aposento alto. Hubo un sonido poderoso de un viento impetuoso y aparecieron lenguas, llamamentos, y estaban llenos de coraje y predicaron el evangelio y todos escucharon el mensaje en su propio idioma y miles, 3,000 personas fueron salvados. Y Dios está haciendo algo nuevo. Muchas veces en la palabra de Dios vemos el Espíritu de Dios sobre una persona aquí o allá por un tiempo, pero en Pentecostés sucedió algo que nunca había sucedido antes. El Espíritu de Dios vino al pueblo de Dios para residir en ellos y darles poder. Esto se llama el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 2 fue experimentado por los judíos. En Hechos capítulo 8 fue experimentado por los samaritanos. Y en Hechos capítulo 10, Pentecostés fue experimentado por los gentiles. Y hoy estamos en el otro lado de Pentecostés. Hoy la Biblia enseña que cada hijo de Dios nacido de nuevo, en el momento en que es salvo, recibe el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hermanos, en este momento Pablo está hablando acerca de la salvación y el momento de la salvación. Este es el punto, hermanos. El mismo Jesús que les dijo que predicaran el evangelio a cada criatura, también dijo, ni siquiera trates de hacer esto por tu propio poder. Tenemos que aprender algo muy importante, hermanos. Tenemos que aprender que hay una gran diferencia entre una charla de ventas y un testigo empoderado por el Espíritu Santo. Y testificar no es algo que hacemos por Dios, es algo que Dios hace a través de nosotros. Hay una diferencia. Aunque Dios usa agentes humanos para enviar el evangelio no avanza por el poder humano o la creatividad de humano. El poder no viene de nosotros. El poder proviene del Espíritu Santo. Jesús dijo en Hechos 1:8, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y ustedes serán mis testigos. Primero viene el poder y luego viene el testigo. Nuestro problema es que con demasiada frecuencia tratamos de hacer el trabajo de Dios con el poder del hombre y no funciona en esta manera. Alguien dijo que la iglesia primitiva oraba 10 días y predicó 10 minutos y miles fueron salvados. En estos días oramos 10 minutos y predicamos 10 días y nos preguntamos por qué nadie fue salvo. Si queremos poder para dar testimonio, poder para cumplir la misión que Cristo nos ha dado. El poder proviene de invocar a Dios y de ser en la presencia de Dios y de ser llenos del Espíritu de Dios. Hermano, hermana en Cristo, tu vida tiene una misión. Esta es nuestra misión para llevar el mensaje de Cristo, que Cristo nos ha dado, el mensaje de la muerte, entierro y resurrección de Jesús, el mensaje de arrepentimiento para perdón y hacer lo que sea necesario para llegar a cada persona de cada grupo de personas, comenzando en nuestro Jerusalén, que es Homestead, y hasta los confines de la tierra, y orar y dar y sacrificar y hacer todo esto no por nuestro propio poder o fuerza, sino por el Espíritu de Dios en nosotros. Esa es la misión. Y la pregunta es, si tú lo aceptarás, si tú dedicarás tu vida a esta misión, si tú vas a ver todo el día a la luz de esta misión. Y aquí está la mejor parte, hermanos. Esta misión que Jesús nos ha dado nunca fallará ni puede fallar.